Misteris. Amb Sebastià Darbó. En profunditat.
Hi ha un tema que cada vegada que es toca interessa. És l'enigma de René Chateau, l'enigma que va crear l'abat Saunier a finals del segle XIX, principis del XX. Ja sabeu, un capellà, un pàrroc que estava a un poblet de mala mort petit, de la Catalunya Nord, de la França, del sud, i de tota aquella zona plena de cultura, aquella zona que fa segles tenia un obscur nom, que era la Septimània, un reina, però realment de gent molt culta, no? Perquè a l'edat mitjana ja era una zona molt culta. Aleshores allà va anar un capellà, i era un pobre capellà. Es veu que un dia va fer un descobriment, ja ho sabeu, i aquest descobriment, no se sabem en principi què va ser, ho va posar a mans de les autoritats eclesiàstiques i d'algú més. La qüestió és que aquest home es va fer ric. Arrel d'aquest descobriment misteriós, el pare Saunier es va fer multimilionari. Molts de diners. Bé, aleshores aquest tema ha inquietat a tothom. Però resulta que ara l'editorial Obelisco, que és una bona editorial, que dirigeix Juli Pérez de Jordi, un bon amic, ha tret un llibre titulat René Chateau, el secreto de l'abat Saunier. I aquest llibre està escrit per un especialista, però no solament amb el tema, sinó que viu in situ, coneix de primera mà, ha mamat el tema perquè viu ho ha viscut a casa a l'abat Saunier. Ell es diu Jean-Luc Robin, o Robin, que va anar a aquest home per primera vegada a René Chateau quan tenia 7 anys. Imagineu, 7 anys, ara veurem quants en té ara. Però diu, 40 anys més tard, ara té el privilegi d'haver trobat el cor del misteri. I l'ha trobat dintre de la mateixa finca de l'abat Saunier. Entre l'any 1994 i el 2000, diu que va obrir la finca al públic, i en aquesta època, en aquest període de temps, va rebre aquesta finca més de 12.000 visitants a l'any, tots interessats per l'enigma. No solament per la bellesa del lloc, que és un lloc bonic, bucòlic, sinó per l'enigma que hi ha entorn a l'abat Saunier i a René Chateau. Aleshores, avui tenim la sort de tenir aquí aquest autor, a Jean-Luc Robin, o Robin, ens ho dirà, que coneix de primera mà i sembla que ha trobat l'intríngulis, el cor, la diana, el secret d'aquest misteri. Bona nit, Jean-Luc.
Hola, buenos días.
Bona nit.
Buenas noches. Pero...
Sí. Com és que parles espanyol tan bé? Com és?
Lo aprendí cuando era joven. Mis padres me mandaron a España cuando comencé a aprender el castellano en el colegio. Y bueno, me gustó mucho y me pasaba todas las vacaciones en España, de los 13 años hasta los 17, 18.
¿Te llamas Robin o Robin?
Robin.
Robin. Aquí te llaman Robin.
¿Cómo? Pero Robin, vamos.
Robin. Bueno, vamos a ver, Jean-Luc. Explícame qué es tu historia. En principio me decías antes a micrófono cerrado que tú estuviste viviendo en una casa de Nostradamus.
Sí, antes, no, esto es divertidísimo. Uno no escapa a su destino. Antes de moverme para René Chateau, mi última dirección estaba yo trabajando en un castillo de Saint-Rémy de Provence, el castillo de Roussan, que era de la familia de Nostradamus. Y era un castillo muy curioso.
¿Sí?
Sí, muy curioso. Se podía uno pasear entre las paredes, había pasillos secretos, una atmósfera muy extraña.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Una cosa, ¿dónde está Nostradamus, la casa actual que la van a visitar?
La casa actual que tenemos en los alrededores de René Chateau está en Alet. Alet, que es un pueblo muy bonito, un medieval, donde había un obispado.
Es pequeño el pueblo.
Sí, sí.
Y cerca de René Chateau. Bueno, entonces fuiste a parar a René Chateau. Fuiste a parar allí, por casualidad. El destino, ¿cómo fue eso?
Sí, el bueno, el destino sí. Bueno, yo conocía, como lo has dicho, ya conocía el pueblo desde hacía mucho tiempo, pero que fue ahí a los 7 años cuando comenzó a conocerse esa historia, en 1956, los primeros artículos en la prensa sobre el cura de los 1,000,000,000. Y bueno, pues mi padre me contaba esa historia, y el domingo, pues con la familia subíamos al pueblo, y yo a los 7 años, pues con mi pala, y a buscar el tesoro del abad. A la base de la Torre Magdala. Y luego pues nos fuimos 6 años con los archivos, y este libro es el resultado de, digamos, 10 años de presencia en el lugar, porque aparte de los archivos, el hecho de estar en el mismo lugar, me venían las informaciones, la gente me llevaba información. Entonces he usado todo esto, y este libro lo he escrito pues contando la historia, o sea que cuando vino el momento de escribirlo, lo escribí muy rápidamente, porque en mi cabeza ya estaba escrito, Pero yo he llegado a la conclusión que mucha gente piensa que se encontró con un tesoro material. Sí, sabemos que se encontró con el cura, se encontró con una olla llena de joyas y de oro, que bien, era un buen comienzo para un cura pobre que quería restaurar su iglesia, pero eso no es lo más interesante. Y yo he llegado a la conclusión de que a este señor le han pagado para encontrarse con algo.
Por encontrarse, para que se callara.
Para que se callara y para que entregara lo que había encontrado.
En la iglesia, bueno, en los territorios de...
En la iglesia y en los alrededores, o sea, del pueblo. Sí, sí.
¿Sí?
Definitivamente.
Entonces, él, yo me acuerdo, el tema, él fue a París a hablar con los capos, los jefes, la jerarquía de la iglesia.
Es que los textos con los cuales se ha encontrado, a pesar de ser un hombre muy culto, él sabía de latín, griego, hebreo, pero los textos con los cuales se ha encontrado, imagino yo, debían de ser en un idioma muy antiguo, arameo, o algo así, que a lo mejor...
Que era el lenguaje de Jesús.
Que era el lenguaje de Jesús, y entonces le hacía falta especialistas para entenderlos, y él antes de entregarlos quería entenderlos. O sea que el secreto lo tuvo que compartir con algunos.
Bueno, yo creí que él había ido a París a ofrecer, o a decir, oiga, me sé esto, y hablo, como no reciba algo a cambio.
No creo que el contrato o el cambio se haya hecho en París. Yo creo que quien le pagó y quien le dijo que había algo que encontrar en el chateau y está pronto preparado a pagarle, era el emperador de Austria.
¿Lo dices en el libro?
Sí, sí, sí.
¿Cuál era el emperador?
Francisco José, entonces.
Ah, el primo de...
Sí, sí, sí. Sí, sí. El que reinó 60 años.
Sí, 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 sí.
Y claro, sabiendo que los Habsburgo eran los protectores de Roma, los protectores de la religión católica, sobre la cual también apoyan su poder, si se interesan en unos documentos que no tienen que caer en manos ajenas, quiere decir que esos documentos tienen una relación con la religión, o que representan un peligro para la religión. Y además... me doy cuenta que desde el momento que Sonia se encontró con los documentos, o sea, que cuando tiene dinero, si tiene dinero es porque le pagan y es porque ha cumplido con su misión, pues a partir de este momento el hombre cambia, no es el mismo, tiene miedo, se encierra, no participa más en las fiestas del pueblo, y tiene razón de tener miedo, porque dos de sus amigos más íntimos van a ser asesinados, sí, pero... dos que compartían el secreto con él.
¿Que no eran religiosos?
Eran ríos. Eran curas.
¿Y les mataron?
Los mataron.
Sí, me acuerdo que de esta historia, sí, yo, de uno seguro que me acuerdo.
Sí, uno fue el abad Gelis de Custosa, que es la parroquia más cerca, fue encontrado, y tenemos el relato de la policía, no es una cosa que se inventa.
¿Y el otro?
Y fue encontrado bañando en su sangre, y el otro, el abad Boudet de Rennes-les-Bains, ya se había jubilado, y el relato de su muerte, lo que sabemos, suena mucho como si que ha sido envenenado.
Y esos dos les mataron porque sabían demasiado.
Claro. Y yo creo que, conociendo a Sonier, algunas veces tengo la impresión de conocerle íntimamente. El hecho de haber dormido en su cama, tal vez, me ayuda. Pero bueno, conociéndole, era un hombre muy astuto y yo no creo que haya entregado los documentos de una vez. Era su seguro sobre vida y él, sabemos que cuando necesitaba dinero viajaba, se marchaba de Rennes Le Château. Se marchaba durante una semana y al volver, después de una semana, pues tenía el dinero.
¿Iba a buscarlo?
Iba a buscarlo. ¿Y a dónde? Pues dentro de sus papeles yo me encontré con sobres con dirección a un banco, el banco Fritz Deutsch, en Budapest, que era la capital de los Habsburgo.
Entonces sí.
Y entonces miró en los horarios de trenes de esta época, y de Rennes Le Château a Budapest de tren, tomaba dos días, nada más. O sea que 2 días para ir, 2 días ahí y 2 días para volver.
Una semanita.
Sí.
Entonces, ¿tú crees que él encontró algo? ¿Qué es este algo? El corazón del tesoro.
Esto es lo interesante, pues claro, le han pagado para entregarlos, pero también para callarse. Y se cayó, no dijo nada. Pero al mismo tiempo, como es un secreto demasiado pesado para un solo hombre, recuerda que es un sacerdote también, ¿eh? Y se nota que el hombre está dividido, está en un estado de choque entre lo que ha aprendido, lo que tiene que enseñar y lo que ha descubierto. Y no se aguanta, tiene que dejar señales para aquellos que son capaces de interpretarlos y entender. Entonces la iglesia y los dominios de la Valsonier están llenos de señales. Coincidencias, y todas esas señales en la decoración de la iglesia y de los dominios, y en los planes de los dominios, todas esas señales nos traen siempre, nos llevan de nuevo por la mano a María Magdalena y a la herejía cátara, o las herejías profesadas por los cátaros.
Los albigenses. O sea, ¿tú crees que lo que encontró fue algún documento relacionado con los cátaros? Yo creo que podría ser el Evangelio de San Juan, que seguían los cátaros, sí. Los hombres puros, los bonhommes. Y quizá fue algo relacionado con esto.
Pues, lógicamente, es la deducción que podemos sacar, porque los cátaros debían de tener textos sagrados, ¿eh? Sabemos que durante el asedio de Montsegur, el día antes de rendirse, que se van a tirar en las llamas unos 250 de ellos,
entraron cantando, ¿eh?
Cantando, imagina qué fe tenían. Bueno, pues sabemos que 4 de ellos se escaparon, sí, llevando lo que se dice era el tesoro de los cátaros. La mayoría de la gente, cuando les hablas de tesoro, piensa en oro, moneda, dinero, material. El tesoro de los cátaros no era un tesoro material, era una cosa que tenía más valor que su propia vida, la cual iban a entregar al día siguiente. Lo que querían salvar eran los escritos, el evangelio, o los escritos sobre los cuales baseaban su fe, porque la tenían que basear sobre algo, para decir que Cristo tenía un hermano, para decir que no murió en la cruz, para decir que María Magdalena es un tema de moda, era su compañera, no se lo habían inventado así.
Y la posibilidad de tener un hijo.
Bueno, claro.
Y entonces vamos con los merovingios.
Entonces yo creo que sí, que puede ser esto. Esos documentos, pues los sacaron, los salvaron. Y
los escondieron.
Yo creo que ha habido un contacto entre los cátaros y los templarios. Entonces los cátaros están al fin de su existencia y los templarios todavía son muy potentes. Y cuando se sabe que el cuarto gran maestro de la Orden del Temple, Bertrand de Blanquefort, era uno de los señores de la familia de los señores de Rennes Le Château, cuando sabemos que dentro de los defensores de Montsegur había habitantes de Rennes Le Château, cuando sabes que desde Montsegur se ve Rennes Le Château, y a caballo es 2 días, 1 día y medio, imagino que es posible que haya habido un contacto entre los cátaros que pasaron esos documentos para los templarios. Y esto nos explicaría por qué años después se va a eliminar a los templarios con la misma ferocidad que se ha usado para eliminar a los cátaros.
Sí. Y entonces ese tesoro estaría escondido en Rennes Le Château y encontrado por Berenguer Soulier.
Se habrá quedado unos 800 años, 8 siglos en el castillo de Rennes, hasta que le digan a Berenguer Soulier, mire, usted que es cura de la parroquia y le hace falta dinero, estamos pronto a pagarle, porque en su pueblo hay algo que nos interesa. Y se lo encuentra, se nos lo entrega, y hasta el fin de su vida le pagaremos. Y es exactamente lo que va a pasar.
Y ese emperador fue Francisco José,
sí,
de Austria.
Sí, sí, sí.
¿Y ese documento cómo afectaba a Francisco José, a la familia real?
Bueno, si se trataba de una historia diferente de la historia oficial, hay que ponerse con la mentalidad de hace un siglo.
Sí.
Si fuera ahora, mira, el impacto del Código Da Vinci, sí. ha interesado millones de gente, pero la religión sigue y el Vaticano sigue. Hace un siglo, con las mentalidades diferentes, hubiera sido muy diferente. Y sobre todo los Habsburgos apoyaban su poder sobre el Vaticano y controlaban también el Vaticano.
O sea, les podía haber afectado que se descubriera que la historia del Vaticano, o la historia de la religión, el catolicismo, no fuera la que explica el Vaticano.
Claro.
Y este, el emperador, lo trató de salvar el tema.
Hombre.
De proteger.
Es que era, al proteger, el Vaticano desarrollaba su papel de protector de la religión. Y al mismo tiempo, le interesaba tener esos documentos porque le acababan de quitar un derecho enorme que tenía, que era un derecho de veto sobre la elección del Papa. Y en 1903 se lo han quitado. Entonces está muy contento de tener otro medio de presión sobre el Vaticano.
Claro, claro.
Cronológicamente cabe.
Entonces, este hombre cobró un dinero que se calcula, no hay un cálculo. ¿Mil millones, crees?
No, eso es una...
Es una frase publicitaria. pero fueron muchos.
Pero fue mucho. Para un cura de pueblo fue mucho.
De francos.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Fue mucho, claro. Entonces el hombre empezó a hacer obras.
Sí.
Y las relaciona todas ellas con el nombre de María Magdalena y el entorno de Betania, el entorno de toda la tierra de la Magdalena.
Sí, sí, exactamente. Todo está rodeado, todo rodea a María Magdalena y la historia de María Magdalena. Está presente en todas partes.
Si tú crees que nos están mandando mensajes crípticos, ¿no?
Claro.
Con esos nombres y con esas figuras que coloca allí la María Magdalena, está en la iglesia.
Está en todas partes, está por encima de la entrada, en el altar, está en...
O sea, está clarísimo que nos está transmitiendo mensajes.
Claro.
Aunque él no habla.
No habla, pero nos deja interpretar.
Nos deja mensajes. ¿Crees que es esto, no?
Creo que sí.
Entonces la historia de la llegada de María Magdalena creo que es a Santa María del Mar, ¿no? Cerca de Marsella, ¿verdad que es allí? Y las cuevas.
Esa es la historia oficial.
Sí, donde llegó con una hija negra, un hijo negro. Sí, sí. Ana, creo que sé que era la historia, ¿verdad que es esta?
Sara, perdón. Sara, Marta y su hermano.
¿Lázaro?
Que fue el primer obispo de Marsella. Lo divertido es que en línea recta, desde Rennes Le Château hasta el mar, a otro pueblo que se llama Les Saintes Maries de la Mer. Cerca del Vacarès, y el Sainte Marie de la Mer oficial está cerca del Barcarès. Y hay gente que piensa que a lo mejor donde ha puesto el pie fue cerca de nuestra zona, no cerca de Marsella.
Bueno, podría ser, porque hay incluso la cueva, no sé si la has visto, una cueva donde van a rendirle culto a la María Magdalena. Pero es la que hay cerca de Marsella. De todos modos es muy inquietante toda esta zona, independientemente de la cuestión política, toda esta zona de los Pirineos está muy relacionada, porque tanto en la parte francesa como en la catalana, por ejemplo, en Cataluña, al lado de los Pirineos hay un pueblo que se llama Villanfang, Villajuiga, la villa de los judíos, la villa del infante. Luego estaba allí el grupo cabalístico de judíos en Girona. O sea, allí, en Besalú, allí hay una relación de todo este sector del Pirineo con los judíos.
Claro, había una colonia.
Y no es de hoy.
En el primer siglo de nuestra era, había en nuestra zona, en Montpellier, Béziers, toda la Septimania, había una colonia judía muy importante. O sea, es posible que al huir de Palestina, la Sagrada Familia haya llegado por refugio dentro de estas colonias judías. Muy lógico. Y Pía de Paso, que es la vía Apia,
Sí, sí.
Es la autopista de entonces.
La etimología de estos nombres nos hace pensar que estuvieron aquí. Y es posible que este hombre hubiera encontrado, Berenguer Sagnier, el documento definitivo que probaba que Jesús tuvo una mujer, una compañera, y que tuvo descendencia. Que esto molesta mucho, porque de ser así el Papa no sería nadie. No tendría ninguna representación de hablar en nombre de Dios ni de nadie, puesto que hay una familia.
No, y molesta porque admitir que después de 16 siglos decide de repente, pues miren, las cosas no pasaron exactamente como se nos ha dicho. Yo creo que ellos saben. Sí. Esos documentos, si yo tengo razón, esos documentos con los cuales el abad Sonier se encontró, estoy convencido que ahora están en el Vaticano, de todos modos.
Sí, sí, sí. El Vaticano secreta en la biblioteca.
Yo creo que el sucesor de Francisco José, Carlos I, se los ha entregado al Papa. Y por eso fue canonizado. ¿Sabes que el último emperador de Austria fue canonizado por Juan Pablo II?
Sí, sí.
Es increíble, porque no era nada de un santo. Y creo que la verdadera razón puede ser eso.
Creo que el anterior Papa, que tuvo una entrevista con el Dalai Lama, según tengo entendido, le comentó algo de ese tema. Dice, ¿qué pasará si un día se descubre la verdadera historia, ¿no? El origen de lo que ha pasado aquí, porque sabes que todo esto viene de un concilio en el año 300, todo el invento de la divinidad, toda esta cosa, en 24 horas se creó toda esta religión, ¿no? Que sí, antes era un profeta, en fin, no tenía...
Y todo esto bajo la autoridad del emperador Constantino.
Y que su madre luego fue a Israel a decir cuáles eran los lugares santos donde había estado Jesús, o sea, un montaje tremendo. Pero bueno, aparte de esto, el Dalai Lama, ya ves que estoy un poco informado, el Dalai Lama dijo, bueno, ¿qué ocurrirá si algún día se encuentran las pruebas definitivas? Y el Papa le dijo, el anterior Papa, no se preocupe, esto nunca ocurrirá. ¿Qué te parece?
Bueno, creo que sí.
Se lo dijo al Dalai Lama.
Que la biblioteca del Vaticano no es una biblioteca de empréstamo, ¿eh?
Ya, no, allí no entras. Bueno, pues nada, quiero felicitarte realmente porque este libro, René Chateau, está muy bien editado. Me gusta el tamaño, es grande, unas fotos exquisitamente ilustradas, o sea, buen papel. La historia es enigmática y recomendable. Y el autor es un especialista, que eres tú, Jean-Luc Romain.
Bueno, lo que digo ahí en este libro está basado sobre hechos y documentos.
Creo que este libro tiene que darse a conocer mayoritariamente porque es bastante definitivo. Solo falta que traigas el documento.
¿Eh? Muchas gracias.
Jean-Luc, bueno, felicidades y también a Edicions Obelisco. Escolteu, compreu aquest llibre perquè realment si us interessa els enigmes d'aquí, de la Catalunya Nord, de la Catalunya Sur, de tot el tema dels càtars, dels jueus, de la Maria Magdalena, del misteriós, enigmàtic Berenguer Saunier, aquest llibre d'Edicions Obelisco ho explica bastant, bastant bé, perquè Jean-Luc Robin és un especialista i a més està aprovat per Henry Lincoln, que també és un altre especialista amb el tema. I el títol, recordeu, René Le Chateau, El secreto de la Abad Saunier. Buenas y misteriosas noches, maestro.
Gracias.